Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
¿Cómo andáis? Bienvenidos a otro podcast. Muchas gracias por acercaros de nuevo a estos vuestros micrófonos. Arranque aquí otra horita y pico de radio en desfase horario, en radio dilatada en el tiempo, cuando quiera que nos estéis escuchando. Otro Mary Podcast arranca con Juan Arenas al frente, tras una semana de parón. Ya sabéis, este año estamos alternándonos Salva y yo en la cosa de la conducción, pero con voces que os van a sonar a todos habituales de este programa. Y gente, aunque no lo es tanto, tiene muchas ganas de contaros cosas, que eso también es importante. En este año hemos sumado más nombres al equipo y eso está muy bien. Pluralidad de voces, muchos más puntos de vista sobre los temas que os acercamos. Fran está por ahí, al que saludo en primer lugar. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Juan. Pues encantados una vez más de estar aquí, tras este pequeño descanso. Y nada, tenemos unos temas muy chulos para este programa, creo yo. Un poco de presente y pasado. Siempre me ha gustado un poco meter esa cuña retro.
Sí, sutil.
Y sutilmente. Y nada, a ver qué tal se presenta todo.
Sí, señor. Temas interesantes. Está por ahí también Relaño, al que le mando un abrazo, un saludo. ¿Qué pasa? Da un paso al frente.
Pues muy buena, Juan. Encantado de estar en este podcast, que desde luego es verdad, oye, cuando lo controla Fran, esto es prácticamente Mary Podcast Retro 1.5 y eso siempre es bueno.
Sí, es verdad que siempre hemos hecho un poco lo que nos da la gana, las cosas como son, pero Fran tiene buen gusto y oye, cuando está él, perdón, eligiendo los temas, que me ahogo, pues tenemos espacio para el retro y eso siempre es buena noticia. Me voy a morir, chicos, se me va la voz, parezco Shaggy. Paula, hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues yo también estoy muy feliz de estar hoy aquí porque por fin puedo aportar algo de presente a ese retro, que luego ya matizarán Relaño y Fran, y tú, por supuesto. Así que, eso, temas muy interesantes y muy contenta de estar aquí.
Dani, que de vez en cuando es a un borneo por aquí, aunque el hombre está muy pendiente de lo que hacemos después, cuando le toca coger todo este churro que es el audio, ¿no? Esa especie de espina larga, ¿no? Que le mandamos y que él pone todas uniditas, así bien cosidas, para que suene como suena la cosa. Pues hoy va a estar como uno más, ahí al pie del cañón, porque ha sido los ojos de Mary estos días en la feria madrileña, así que bienvenido una vez más, amiguete, ¿qué tal?
Una vez al año no hace daño, ¿no?
El año pasado aquel. Sí.
Fue por estas fechas y puestos a decir también, digamos, frases del acervo popular, tengo que parafrasear a Motenay y el antiguo Nueva Partida con, aparte de pasado y presente, traemos rabiosa actualidad.
Qué bonito. Qué bonitos esos adjetivos. Sí, señor. Pues nada, vamos a completar la terna de voces de esta semana con Israel, que se sube al Mary Podcast para aprovechar, contarnos cosas que tienen que ver con Pokémon, luego lo hablaremos, pero también participar de una parte del debate de hoy que va a ser muy interesante, que tiene que ver con nuestra experiencia como jugones. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy contento de estar aquí. Significa que sigo sin estar despedido. Y me estaba pensando en que esto es como un homenaje a los compañeros de la vida moderna y que el programa podría titularse La vida moderna es escuchar a millennials hablando de nostalgia. No quiero chafarte los temas, pero ahí lo dejo.
No pasa nada. Nosotros siempre damos un poquito de hype al principio, cuando realmente está todo anunciado, los títulos de la noticia, del vídeo en YouTube, ¿no? O sea que no chafas nada, pero sí, está muy bien tirado eso. Me parece oportuno y por qué no, ¿eh? Hay gente que la Mega Drive la ha visto en fotos y merece también descubrirla de boca de los que nos dormimos con ella, ¿eh? Yo la tengo ahí al lado en la cama. Hay quien tiene, pues no sé, un libro. Yo tengo una Mega Drive, entonces por la noche la miro y tal. En fin. Chorradas de abuelo canoso, no me va a ir mucho caso. Pues estos son los que os van a acompañar, ¿eh? No me quiero enrollar mucho más, vámonos directamente con los temas de esta semana y empezamos.
A debate.
Bien, decíamos por ahí que presente, y es así. Estos días se ha celebrado en Madrid la Madrid Games Week. Ahora hablaremos un poquito de esto, si queréis podemos también contextualizar la cosa del viaje de ida y vuelta que ha tenido el protagonismo de las ferias del videojuego grandes en España, ¿vale? Entre Madrid y Barcelona en los últimos años. Pero bueno, este año tocaba regresar, si queréis, no tanto a nivel de nomenclatura, que la feria se ha llamado siempre igual, pero sí a nivel de protagonismo a la capital para que, bueno, el que quisiera ver qué tenían preparadas las grandes del sector para los próximos meses, se pasase por IFEMA, por la feria, ¿no?, madrileña, y conociese cosas. Nosotros hemos estado por ahí pendientes de todo lo que se cocía y nada, vamos a empezar a hablar, hacer un poquito de resumen y a contar qué se ha visto por ahí. Dani, que es, como digo, el que ha estado más horas seguramente ahí metido, tiene mucho que decir hoy, así que, tío, el testigo es tuyo.
Hace un momento decías que tuvo esas idas y venidas, y es verdad que el año pasado no era WIC, era Experience,
porque es verdad,
lo organizaba Game. En este caso, la gente de AEBI, que bueno, se fueron a Barcelona, volvieron a organizar lo que es WIC, como era hace 2 añitos, vamos. Y lo que se ha podido ver básicamente es, bueno, quizás el evento más importante de este país, tanto a nivel de títulos como a nivel de invitados, en el que se han traído muchísimos juegos que pudimos ver tanto en L3 como en Gamescom. Digamos que a nivel de usuario era algo muy atractivo porque podían probar todas aquellas demos que la prensa llevábamos ya tiempo hablando, desde Resident Evil 2 hasta Sekiro hasta Kingdom Hearts. ¿Qué veo yo como aspecto negativo en este aspecto? Digamos que a nivel de usuario tiene esta parte positiva, pero a nivel periodístico, comparándola, siendo los mismos creadores que la de Barcelona, la veo un pelín más sencilla. Digamos que a nivel de invitados, quizás no eran tan atractivos como surgió el año pasado, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Kazunori, el creador de Gran Turismo, al creador de Final Fantasy Dissidia o al mismo de Pac-Man. Este año, a nivel de invitados, estaba bien, pero quizás las personalidades no eran tan potentes en ese aspecto. Además de, bueno, diversos problemas que tuvieron, sobre todo el jueves, luego se lo consiguieron solucionar en el resto de la feria con Sekiro a la hora de probarlo y las citas con Days Gone, que en nuestro caso pues teníamos una concreta. Hubo hora y media de retraso y al final pues yo me quedé sin probarlo porque tenía otras cosas que hacer en la feria y no se me cuadró luego la cita. Me dijeron, bueno, pues puedes pasarte mañana y te encajamos y tal, pero claro, ya estaba todo cubierto en ese aspecto. Por lo demás, pues lo dicho, quizás la feria más importante de este país a nivel de títulos para usuario, pero en prensa, pues decir esto. Además, pues bueno, comentar también que teníamos 20 puestos para jugar a Spider-Man o Call of Duty, juegos que ya estaban en el mercado.
Ha estado más gente, ¿no?, de los que están hoy por aquí. Me consta que el año ha estado por ahí también. Paula también. Sí, pues venga, contad cositas. Yo no he podido ir este año.
Oh, ha estado el año y no lo he visto.
Pues no, pues no hemos visto.
No te habrá querido ver. El año es que es muy, muy asocial.
Perdonable. Bueno, la verdad es que yo cada vez que veía a Dani me cambiaba de pabellón, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ya lo saludo. La próxima vez. Y sí, bueno, yo he podido estar 2 días, tanto el sábado como el domingo, más... A nivel de usuario, ya se va bastante tiempo que no acudía a una Madrid Game Week, ¿no? Creo que por el lanzamiento de Xbox One y PS4, así que ya son unos cuantos añitos. A mí, a nivel personal, lo que más me ha sorprendido sobre todo es la escala, ¿no? La escala de la feria, cubriendo dos pabellones enormes. La mayoría del área, por supuesto, se la ha llevado Sony, que aquí tiene un poderío con PlayStation impresionante. Y luego también hemos tenido tanto Microsoft con Xbox como Nintendo con Switch, también con mucho éxito. A Microsoft le ha pasado lo que le suele pasar en los últimos años, ¿no? Ha vivido sobre todo de lanzamientos third parties y se echa mucho de menos esos grandes títulos exclusivos que sí tiene Sony, ¿no? Luego también ha habido mucha zona para los eSports, que la verdad que cada año cubren más espacio. Y también, y sobre todo como parte negativa, en lo que es toda la zona retro, se fue a un pabellón, digamos, a un pabellón superior, al lado de, o por encima del 14, pero vamos, estaba muy mal comunicado y la mayoría de la gente pues no sabían que esa zona estaba ahí. También el acceso era a través de unas escaleras mecánicas exteriores. La feria tampoco, el staff de la feria tampoco lo supo publicitar bien. Y vamos, y prácticamente ya fue en los 2 últimos días cuando ya sí se vio gente también allí allá arriba, ¿no? Que también hay muchas cosas interesantes, muchas máquinas retro muy interesantes. Había un Pong incluso y también una máquina de Polybius, aquel juego legendario y nunca mejor dicho, ¿no? Toda una curiosidad. Y nada, muy bien, por mi parte la he disfrutado mucho y sobre todo eso, la posibilidad de poder jugar a títulos que no llegarán hasta dentro de unos cuantos meses. Yo sobre todo me enganché al Toki en esta versión remasterizada en alta definición que se ha hecho de esperar tantos años.
Cuéntanos, sí, da detalles, da.
Sí, Juan, a ti vamos, te va a encantar el juego y a todos los viejos, ¿no? Oye, se ha rehecho en alta definición, pero oye, mantiene toda la esencia de la recreativa clásica. De hecho, yo jugué una partida y estuve hasta a punto de pasármelo, vamos, porque digamos que todos los elementos han sido cuidados al máximo. Se siente muy familiar el título.
De hecho, la zona retro, el jueves que era el día de prensa, no estaba montada todavía. Entonces, pues muchos justamente que a lo mejor querían cubrir esa parte y solo tenían ese día, pues por lo que fuese, se quedaron con las ganas. Subías a las 4 de la tarde y aún estaban montando el tema. Y antes comentaba que teníamos para jugar Resident Evil 2 y mucha gente también se quejaba de que no podían hacerlo con auriculares. Y claro, título de este estilo sin poder sentir, ¿sabes?, lo que es la presencia sonora, pues perdía bastante.
Sí, yo por ejemplo probé Resident Evil precisamente sin auriculares y además habían cuatro monitores, de eso que comentabas antes, que yo por ejemplo no lo sufrí porque fui el día de prensa y apenas había gente, todavía no estaba abierto al público, pero sí con un compañero que fue el sábado en pleno bullicio de todo el mundo que vino, no pudo jugar ni a Resident Evil ni a Kingdom Hearts porque estaban todos los monitores llenos y eran bastante escasos en comparación con otros títulos que ya han salido como Spider-Man o Call of Duty, y es un tanto, bueno, no sé por qué hacen algo así, no sé si tienen unas copias limitadas para mostrar los juegos nuevos que todavía no han salido y demás, pero yo creo que tal vez esto requeriría una mejor coordinación o algo así para que todo el mundo que pueda ir allí pueda disfrutar de los títulos que quiere probar y que no se queden con las ganas, encima que estás ahí haciendo colas de horas y demás, tal vez sí que faltaba un poco más de organización, pero yo por mi parte pude probar todos los juegos que me apetecía, también en Nintendo, Smash y Pokémon, y estuvo bastante guay con la Pokéball y demás, ahora que va a salir pronto, y me gustó, estuvo muy interesante, había muchos títulos de estos, como decimos, que todavía no han salido, de interés para jugar para el público, pero es eso, destaco que tal vez una mejor organización hubiera ayudado a dejar una mejor experiencia a los usuarios.
Sí, ya la cola en los días de más masificación, la verdad es que eran bastante impresionante. A mí me llamó especialmente la atención, sobre todo en el stand de Sony, ¿no? La puesta en escena que tenía en algunos títulos, como en Spider-Man, que pusieron ahí en medio un taxi neoyorquino. También en Daigon, que se trajeron la motocicleta del protagonista. Yo me la intenté llevar unas cuantas veces, pero no pude. Al final los guardias de seguridad siempre me echaban atrás, pero bueno, al menos lo intenté. Y también, sobre todo, la gran zona que ha dedicado Sony a PlayStation VR. O sea, que se ve que están apostando fuerte por el periférico y había bastantes títulos para probar, incluso uno de Rocky, de la nueva película de Creed. O sea, que aquí parece que a Sony le va bien con su sistema de realidad virtual.
De hecho, como comentabas, la cola era inmensa el sábado, que era el día grande. No sé, ¿tú qué día fuiste?
Sí, el sábado y el domingo.
El sábado. ¿Fuiste el sábado por la mañana?
Por la mañana, no. Llegué ya más o menos sobre las 2 o 3 de la tarde.
Es que yo vi colas de más de 3/4 hora y una hora solo para entrar al recinto. O sea, una cosa muy loca. Y bueno, quería terminar por apuntar que este evento, como comentaba antes, pues sí, había muchas demos que se podían jugar, que venían ya del E3 o que venían de Gamescom, o que llevaban tiempo rodando también por eventos privados y demás, y creo que esto gana un interés muy grande, sobre todo para estos medios quizás un poco más pequeños, que no tienen opción a viajar, que no tienen opción a probar este tipo de títulos, y aquí pues desde luego pues el jueves mismo se les brindó la posibilidad.
Y una pregunta que se me ocurre ahora mismo mientras, perdona Fran que te corte, los que habéis estado como tú mismo, Dani, los años anteriores también en la Barcelona Games World, es como se llama, ¿no? Si no recuerdo mal.
Games World, sí.
Y Paula, tú también, que además ahí coincidimos el año pasado. ¿Qué diferencias así notables? Ya hemos hablado un poco al principio, ¿no? Pero si tuviésemos que profundizar a nivel organizativo, a nivel tal, ¿veis diferencias en estas dos ferias que sean evidentes, más allá de que pueda haber más presencia de las grandes o no?
Yo las veo bastante similar, es decir, incluso el tamaño de los stands es prácticamente el mismo y la organización en colas es prácticamente la misma. Sí. De hecho, se nota que es AEBI quien está detrás y que lo tiene muy medido en ese aspecto. Uh-huh. Y al final, incluso el tamaño de los pabellones, yo lo vi muy similar. No sé si Paula lo vio distinto.
Bueno, bastante similar, pero por ejemplo, lo que comentábamos de la zona retro, sí que en Barcelona la veía más bien situada porque estaba justo en la parte de arriba de la entrada y ya te ponían un cartel grande, en plan zona retro en el piso superior. Y ya, pues tú decidías si bajar, o sea, pasar por la entrada baja y llegar directamente al evento o subir las escaleras mecánicas y llegar enseguida a la zona retro. Entonces la vi como más accesible y fácil de saber cómo llegar. Aquí la veía como más escondida, era como, bueno, te vas al otro pabellón y subes ahí, y era como, no sé, ¿dónde está? Y eso sí, parece, es un detalle.
Parece que intentaron hacer lo mismo, ¿no? O colocarla arriba, pero sin señalizarla. Y era claro, como, descubre tu propia aventura.
Muy bien, Fran, ibas a decir algo antes que te interrumpí.
Yo quería preguntar más allá un poco de los juegos, los productos y tal, un poco el ambiente, porque a mí me ha tocado verlo un poco desde fuera, además este fin de semana estaba ocupado con un tema bastante personal, pero he visto un ambiente muy festivo, muy, no sé, me ha dado la impresión de que la gente estaba muy, muy contenta de estar ahí, del ambiente, y no sé, para los que estuviste ahí, pues un poco, como mi comentario, un poco cómo se ha vivido a nivel más de público, a nivel de fan.
No era para nada, obviamente, una Japan Week ni demás, y con esto me refiero a que no había muchísima gente tampoco haciendo cosplay ni demás, pero sí que es verdad que se notaba, sobre todo el sábado, un ambiente, como dices, muy festivo. En algunos stands organizaban ciertos eventos, en otros stands pues animaban a la gente con bailes, había gente incluso haciendo bailes del Fortnite en el centro de los pabellones, y sí que, bueno, como siempre, ¿no?, repartiendo chucherías, y entonces sí que querían en todo momento que, oye, mira, parece que a lo mejor te vas a tragar 3 horas de cola para jugar al Kingdom Hearts, no te preocupes que por lo menos vas a estar medianamente entretenido hasta entonces.
Sí, además te daban algún que otro regaliño, ¿no? Por ejemplo, con el Spider-Man te ofrecían cuando terminabas de jugar un ejemplar muy curioso de Daily Bugle, ¿no? Del periódico del universo Spider-Man. Yo he conseguido uno. Luego ya lo pondré a la venta por eBay, aunque no quiero especular mucho, así que partiré de unos 500 euros. Pero vamos, muy bien. Y también al jugar a Toki te daban tu póster, o sea que A nivel de fans seguramente habrán salido bastante contentos de ahí de
pero eso serie. Y el coche es un poco, porque me suena haberlo visto en fotos en Twitter de compañeros y tal, es un poco lo que les sobra de los eventos, ¿no? Porque me acuerdo que había un taxi, lo que has comentado antes en el evento de Spider-Man, y el tema de la acreditación o del periódico del Google también calcado. Pillan un poquito lo que les sobra si hay excedente y lo reparten.
Bueno, porque
sí, claro, esto
No, decía que esto es un clásico en los eventos, sobre todo cuando giran por más lugares que suelen reciclar, no solo escenario del stand, porque les ha costado su dinero, sino también, pues, obviamente, pues te tiran, yo qué sé, imprimen ahí cientos de miles de Daily Bugle y luego dicen, pues oye, mira, tenemos un tanto para París, tenemos otro tanto para Barcelona y otro tanto para Madrid.
Y que aunque nos duela mucho, aquí en España para ver algo, digamos, del nivel de 1-3, todavía faltan mucho, pero que muchos años. Oye, ojalá algún día llegamos a verlo, porque aunque vayamos poco a poco, la verdad es que año a año las ferias se van armando cada vez más y son cada vez mejores. Ahí sí que se ve una evolución, aunque lenta, pero constante.
Bueno, nada, yo realmente me habría gustado estar por ahí, sobre todo porque he estado un poco pendiente de lo que iba comentando Relaño con unos cuantos amiguetes ahí que estamos siempre hablando de retro en WhatsApp y me ha dado bastante envidia. Tenía muy buena pinta de la parte de retro este año. También yo soy de los que han ido no tanto para ver las novedades, que también, pero bueno, en nuestro caso quizá porque estamos siempre hablando de ellas y tenemos, si no a título personal, los compañeros, ¿no?, acceso a a presentaciones, viajes y demás, siempre tenemos un poco de información de última hora sobre casi todo. Digo que también me ha gustado muchas veces ir a los puestos de las tiendas que
acuden también por allí, ahí ¿sabes? Una, a nivel libros. Juan, había una chuchería retro, madre mía.
Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que al final acabamos picando. Pero que sí, que me parece un sitio de celebración. Fíjate, yo me quedo como Fran un poco con la parte de las sensaciones y no tanto de lo que viene a ser el ver juegos en primera persona, que entiendo para mucha gente será importante, pero eso tengo la sensación de celebración, ¿no? Que se vive ahí. En otros años yo sí he respirado eso. O sea, la comunión, ¿no?, de toda la gente que celebra un poco la afición por el videojuego y que se siga celebrando con altibajos, ¿vale? Porque, como hemos dicho al principio, las compañías evidentemente no pueden trasladar dos veces este tipo de montaje, ¿no?, a dos ciudades, además tan pegado en el tiempo, porque la Feria de Barcelona tiene lugar a principios de diciembre y falta un mes, pero que no se detenga y que sigan buscando su hueco y su importancia, me parece fantástico y yo creo que se agradece, ¿no? La gente... como decíais antes, que no tiene acceso a lo que a lo mejor los medios más importantes sí tienen, desde luego lo agradecen. Así que nada, que sea por muchos años más. ¿Queréis decir alguna cosita más? Yo creo que estamos más o menos servidos, pero si alguien quiere hablar, que lo diga ahora ya.
Yo sí que quería apuntar que lo que más me gusta de este tipo de eventos, sea más grande, sea más pequeño, es que aunque sea de rebote, te encuentras con muchos indies españoles, contactas mucho con la industria del videojuego española, aunque no sea el foco principal. De hecho, estaban eventos de indies, entre comillas, que se supone que están centrados en eso, y todo eran eSports. Pero, aunque sea de rebote, como que los ves, ¿no? Y como que puedes hablar, ya seas periodista o no, con los desarrolladores, como que nos acerca... en España, que todavía no hay una gran industria del videojuego, como que nos acerca a ese embrión de industria, y me parece algo muy bonito y muy enriquecedor.
Sí,
muy poca presencia, ¿eh? Muy poca presencia este año de indies, sobre todo en comparación con lo que fue Madrid, la última Madrid Games Week antes de ser Experience, que yo recuerdo que la zona indie era increíble y ahí conocí joyas increíbles que, bueno, están por salir todavía, como Song of Horror. Esta ocasión me sorprendió que estaban todos confinados ahí en una mesita, una mesa muy grande, vamos, con sus ordenadores y demás, y era muy, muy pequeño.
Sí, estaban en una zona entre pabellones, entre... el 12 y el 14, y vamos, al menos lo que sí tenía era afluencia de público, claro, de gente que iba pasando de un pabellón a otro y podía ir viendo los juegos, pero eso, la pena era eso, que estaban prácticamente pegados en una pared y no tenían visibilidad. Ahí estaba claro que los que se comían toda la tostada, digamos, era las compañías grandes.
Bueno, pues vamos a seguir con los temas que teníamos listos para hoy. Dejamos Madrid Games Week a un lado y seguimos hablando de presente, por lo que supone a nivel de expectación, que yo creo que muchos estamos teniendo desde que se anunciara hace además escasas fechas, pero sobre todo de futuro, de lo que llegará a nuestras manos cuando se acabe por lanzar la cuarta entrega de una saga legendaria de la que Sega sin duda se debe sentir muy orgullosa, que los usuarios de las consolas de Sega entonces, sobre todo Mega Drive con aquella segunda entrega, hemos pues esperado durante muchísimo tiempo se retomara. Ha habido alguna intentona por ahí fallida y a nivel amateur también, ¿no? Ha habido gente que se ha tirado un poco a la piscina de regalar a la base de fans, ¿no?, de la saga Streets of Rage algún título que retomase un poquito aquello con remakes de los clásicos, pero el cuarto capítulo oficial, por decir así, con el apoyo de Sega, aunque al final quienes lo vayan a desarrollar, ahora hablaremos de todo eso, pues no sean los equipos originales, pero gente que sí que es verdad que está muy, pues muy metida en el tema de los desarrollos retro con un toque moderno. Ahora hablaremos también un poco de ese fenómeno, de lo neo-retro y de ese boom que está viviendo. Pero sobre todo vamos a hablar en primer lugar de Streets of Rage 4. Paula ha viajado, ha estado en París, ¿es así, no, Paula? ¿Dónde estuviste?
Sí, en París, en los estudios de Dotemu, que son los que Perfecto. Se están encargando de realizarlo.
Y vamos a hablar del juego, de lo que hemos visto poquito de momento, de lo que has podido probar tú y nada, hablamos un poquito de ese Streets of Rage 4 como preámbulo del fenómeno, ¿no?, al que pertenece ese neo-retro que muchos pues abrazamos, tan contentos, ¿no?, de que esto pase, va.
Pues así es, Dotemu es un estudio francés que está especializado en hacer ports, remakes, incluso juegos nuevos, pero con ese toque siempre retro. De precisamente eso, de juegos más clásicos que, bueno, lo primero que me dijeron era que De hecho, al entrar tienes unas recreativas ahí, tienes una estantería con muchos títulos de los, en los que han trabajado. Por ejemplo, Final Fantasy VII, creo que era, seis. Metal Slug o Wonder Boy de Dragon's Trap, que era uno de los últimos que tuvo un gran éxito. También Windjamers, que nos acaban de llegar ahora, llegar muy recientemente a Switch y nos dejaron probar en cuánto están avanzando la segunda entrega. Y, por supuesto, Streets of Rage 4, que, bueno, según nos explicaron, ellos llegaron a SEGA con el proyecto y parece que al principio costó un poco de determinar cómo sería el proyecto y demás, las características, pero les dieron el sí rotundo, tienen confianza mutua entre ambos, así que podéis estar tranquilos que, a pesar de que SEGA no tenga mano directa en el proyecto, están revisando constantemente lo que van haciendo y demás. Y bueno, aparte de Dotemu, están ayudando también con animaciones y diseño y demás Lizard Cube y Guard Game, Crash Games, que son un par de estudios más también franceses que están por ahí ayudando, haciendo una trifuerza para crear este título. Y bueno, lo que yo pude probar es una early build, nos dejaron claro que todavía están empezando con todo, que tienen muchas ideas, que hay cosas que ya tienen más claras, por ejemplo la historia mismo, no la tienen escrita del todo todavía. Les pregunté si volvía a Mr. X, porque ya hemos visto a Axel y Blaze, son los dos protagonistas que están confirmados, y nos dijeron que efectivamente van a haber más. No nos han dicho quién todavía, si van a volver más clásicos, estamos seguros de que sí, y si van a meter alguno nuevo de más. Pero eso, ya os digo, historia, personajes, son cosas que se están barajando todavía, se están determinando, y irán haciendo los anuncios progresivos a medida que todo esto vaya estando más asentado. También, por ejemplo, la banda sonora. Es algo que destacaba en gran medida en la trilogía original de Yuzo Koshiro. Espero decirlo bien. No nos dijeron nada, pero dijeron estaros atentos a un anuncio dentro de poco que será, bueno, que gustará a los fans. Entonces, nos tenemos confianza en que así sea. Y bien, llegando ya a lo que pudimos probar directamente, fue una demo de unos, diría que no llegó a los 10 minutos, sería entre 5 o 7 o así. Y la pudimos jugar un par de veces, una vez con Blaze y otra con Axel, y estuvo, bueno, está muy bien porque mantiene exactamente la esencia de la saga. Tenemos, por ejemplo, el pollo asado ese para recuperar la vida, los enemigos siguen llegando de ambas bandas de la pantalla, tiene ese scroll lateral, sigue siendo lo que, bueno, lo que era y es Streets of Rage, pero han actualizado algunos detalles. Como, por ejemplo, que cuando hacías el ataque especial se te consume un poco de vida, se te queda en color verde, ahí como en standby, y si realizas combos y demás, acabando con enemigos, la puedes recuperar. O si tomas algo de esto, precisamente el pollo, algo para recuperar vida. Eso es algo que han añadido Temu. Mantienen la mayoría de características, pero sí que quieren añadir algún detalle así, jugable. Bueno, el aspecto gráfico hemos visto que ha mejorado, bueno, mejorado, ha cambiado, se ha actualizado, diríamos. Y en general eso, están todavía early build, queda mucho por hacer, pero lo que yo pude probar me dejó bastante tranquila, creo que va a gustar mucho a los fans de la trilogía clásica y también va a poder añadir y adentrar en la saga Streets of Rage a una nueva generación.
Venga, a ver, ¿quién lanza la pregunta del millón? Que por lo menos Relaño sabe también en lo que estoy pensando.
Dale, Dani, una pregunta primero. Igual viene un poco de vinagrismo, ya sabéis cómo soy, ¿no? Pero ¿realmente creéis que este título puede llegar a funcionar en ventas? Y me explico. Wonder Boy, si no me equivoco, vendió 100.000 copias, que está muy bien, ¿no? Pero es un título de aventuras, es un título que dura unas 6-8 horas, ¿no? Es un videojuego que quizás es más reconocible para el público, da igual del rango de edad. Pero Street of Rage es un beat 'em up. Y los anteriores, si no me equivoco, duraban sobre una hora, hora y media cuando ya los dominabas. ¿Realmente el público está preparado para un beat'em up a día de hoy?
Hombre, los beat'em up, digamos, de corte clásico, aunque este vaya a tener gráficos actualizados y sonido y todo lo referente al apartado técnico, vamos, va a ser muy clásico, va a hundir sus raíces en la primera trilogía de la saga. Y hombre, hoy en día tener un beat'em up clásico que vaya a ser, digamos, superventa, pues muy difícil, ¿no? Muy difícil lo podemos poner porque, vamos, es un género que por desgracia cayó en desuso hace bastante tiempo y aunque se siguen viendo cosillas, llegan más por el terreno de los títulos indie, ¿no? Digamos que un juego de este estilo, auspiciado por una grande como SEGA, que aunque no lo desarrolle, ponga ahí el nombre, pues es algo difícil de ver hoy en día, más allá de esos recopilatorios de beat'em up clásicos como el que hemos tenido últimamente por parte de Capcom, ¿no? Pero vamos, hombre, yo espero que las nuevas generaciones lo descubran este título, porque yo siempre suelo decir que si un juego, una mecánica o un género fue grande hace 10, 20 o 30 años, ¿por qué no va a poder seguir siéndolo hoy en día, ¿no? Manteniendo las que fueron sus características esenciales, las que le hicieron triunfar en su momento.
Yo también estoy un poco ahí, sí, perdonad que os interrumpa, pero respondiendo a la pregunta que lanzaba Dani, yo no pienso que sea un género que necesariamente vaya a ser difícil de encajar en generaciones nuevas o generaciones que no disfrutase del brawler, ¿no? Del beat'em up clásico, que va a ser al final un poco lo que recibamos, aunque tenga un remozado audiovisual. Yo no creo que sea difícil que encaje en la gente que está dándole una oportunidad, sobre todo a títulos pequeños. Tenemos que entender que esto, por muy vistoso que acabe siendo, no va a ser un juego mayoritario. Me refiero a que no va a llamar la atención tanto como cualquier otro triple A de los que nos llegan, ¿no? Entonces, si se consigue de alguna forma romper la barrera que supone devolver el título de Streets of Rage a la primera línea de la actualidad, entonces es muy fácil que haya mucha gente que lo disfrute porque es muy accesible, porque es muy directo y porque es diversión destilada, ¿sabes? O sea, realmente no creo que... Es como los plataformas clásicos que no pasan de moda, pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que lo difícil va a ser seguramente que Streets of Rage vuelva a sonar con la gloria de los tiempos pasados. Esto es lo más difícil, quitando a los que estamos esperando, lo que somos pues un puñado de nostálgicos, ¿no?
Sí, yo... No, yo iba a comentar un poco que... A ver, realmente, yo creo que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. El Street of Rage en su día estaba hablando de un juego que era como Uncharted, o era como era el triple A, el gran juego de la temporada. Pues eso era Street of Rage en su día.
Sí, sí, exacto.
Entonces, Uncharted o un Gears, o llámele el. Creo que todos entendéis lo que estamos diciendo. Un juego. El juego importante.
El triple
juego,
A, claro, vamos, el juego, triple A.
El triple A. El que te vendía la consola, vamos.
Hay gente que le da mucha rabia el término triple A, pero bueno, yo lo, la, se entiende. Entonces, eso nunca va a volver, porque es imposible que un beat'em up, incluso no veo ninguna manera factible de que un beat'em up vuelva a ser un juego de esa categoría. Pero... bueno, yo creo que cada primero que tenemos ya más legión, no solamente una legión de los nostálgicos que jugamos y nos gusta, sino yo creo que mucha gente está descubriendo un poco el género a raíz de emuladores, a raíz de ese contacto indirecto, pero muy directo a fin de cuentas. Y yo, por ejemplo, hace no mucho hubo un beat'em up hecho por, no sé, era venezolano, chileno, era Sudamérica. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero tenía muy buena pinta, muy bueno de Splat, era algo de Rage o...
Fight and Rage, ¿puede ser?
Puede ser, sí.
Me suena haberlo analizado, sí.
Sí, y la gente estaba entusiasmada con él, y era un juego visualmente muy bueno, muy moderno, pero deudor de los clásicos, con muchas variantes, y la gente estaba... Y entonces dice, hay una persona que ha hecho esto, lo ha puesto a la venta y la gente lo está disfrutando, ha tenido un éxito relativo. Que yo creo que hay una comunidad, no solamente de nostálgicos, sino de gente, de un grupo de gente que disfruta de ese tipo de juegos dentro de lo que es. No como un viaje a un pasado, sino como un beat'em up en el tiempo actual, que es un género que a mí me parece muy inmediato. Es un género que dice, no, es que ya está anticuado, se ha pasado, ahora estamos a otras cosas. Pero yo, cuando le ponen a la gente un juego de esos, hay juegos, por ejemplo, juegos, incluso los juegos más arcade de hoy en día, modernos, pues tienen sus complicaciones, tienen muchos botones, tienes que poner a hacer un tutorial. En cambio, yo creo que los beat'em up, incluso los nuevos, tienen una inmediatez que tú, la gente intuye realmente lo que tiene que hacer rápidamente. Y lo disfrutan, tienen ese acceso a ese disfrute arcade que es propio de esos juegos.
Sí, el que tú has comentado ahora, Frank, el Fight and Rage, se lanzó hace poco y, vamos, estaba claramente inspirado sobre todo por Street of Rage, ¿no? Con esos gráficos al estilo 16-bit, la jugabilidad que ponía y vamos, el título dentro de lo que es la escena indie, pues ha sido un éxito, ¿no? Y en Steam ha sido muy jugado, ¿no? Y, yo también creo que para esta clase de títulos puede haber ahí un hueco interesante, sobre todo si se explota lo que hoy tenemos con el juego online, con el juego multijugador. Hombre, está por ver todavía si en Street o Rage 4 piensan implementar o no un modo para cuatro jugadores simultáneos, que nunca lo tuvo la saga. En Mega Drive solo eran dos como máximo, pero oye, si llegan a cuatro jugadores simultáneos y encima ofrecen juego online, yo creo que sería más fácil que llamara la atención, digamos, del jugador de hoy en día, por eso, porque a lo mejor, aunque esté ya acostumbrado a Call of Duty, a Fortnite o similares, pero oye, en un determinado momento, pues puede decir, bueno, voy a complicarme menos la vida un rato, voy a olvidarme de tantas combinaciones de botones y voy a jugar a un juego sencillo, directo, accesible e intenso, ¿no? Y por esa base, yo creo que si la juega Street o Rage 4 puede conseguir buenos resultados.
Y luego se suma la Switch, que es un título que es carne de cañón para jugar en Switch. Si además ponen el modo cooperativo a 4, como dices, Ralaño, ahí ya tienes la fiesta montada.
Además, el impulsito de Switch yo creo que le vendrá muy bien por toda esta repercusión extra que tienen sobre todo los indies en Switch, por lo inmediato que es el cooperativo y por lo inmediata que es la jugabilidad que estabais comentando del beatemap. Y yo como apunte, recuerdo que llegué a Streets of Rage, al primero en 3DS, ultra millennial todo, a partir de Mother Russia Blitz, que es otro indie que también, en la misma línea, que también tuvo más o menos éxito y que creo que es un poco lo que tiene que perseguir esta cuarta entrega, ¿no? Captar al público clásico, eso lo va a tener casi seguro, pero si consigue difundirse un pelín más entre una base de jugadores menos habitual o más nueva, yo creo que cala enseguida, porque es, como decíais, como las plataformas. Creo que no hace falta decir en el jugador de hoy en día, porque creo que es una jugabilidad que no entiende de tiempos. Eso, el plataformas, es perenne. Siempre lo vas a coger y te va a gustar.
Bueno, llevando un poco el debate más allá de el género y de Street of Rage y un poco los títulos que han estos años, desde el punto de vista indie, evidentemente, pues mantenido al género vivo. Hablaríamos también, aunque sea brevemente, de esta moda, ¿no? Del juego que tira de la esencia de lo retro, pero le da un lavado de cara, ese neo retro, que es una etiqueta que a mí tampoco me termina de gustar, pero bueno, es decir, títulos de factura totalmente actual y moderna, pero que respiran, de alguna forma, la esencia de los juegos antiguos. Hay mucho pixel art por ahí, bien entendido, mal entendido, podemos hablar de eso también si queréis, y en línea general es títulos que yo no sé si por gusto de los desarrolladores o por necesidad del equipo a efectos de, bueno, tanto inversión humana como de recursos económicos, pues se opta por esta estrategia, pese a lo cual muchos de ellos funcionan y de qué manera, ¿no? Porque es curioso cómo la gente está deseando que se lancen juegos de este tipo. Shovel Knight, no sé, es que hay mil, o sea, digo dos, pero podría decir 2000.
Shovel Knight igual es el paradigma, porque creo que es lo que tiene que hacer este movimiento neo-retro, que es no solo basarse en un gran referente, por ejemplo, Mighty No. 9 con Mega Man, porque entonces la comparación es muy directa y es difícil, sino coger a varios, el tema del minimapa de Bros. 3, el lanzamiento de hachas rollo Castlevania, coger un montón de influencias, el salto con pala de DuckTales... Y hacerlas como tuyas, ¿no? Como que tienes esa garantía de que es una jugabilidad que funcionaba y que es muy sólida, pero como que la modernizas. Y eso es un concepto que a mí creo que pega más que Neo Retro, que es nostalgia modernizada, porque no apelan tanto al juego como tal, como era en NES, en Super Nintendo, en Mega Drive, sino a la idea que tenemos de cómo eran aquellos juegos, tanto gráficamente como en jugabilidad o en el audio. Imaginamos que eran la repera y luego si te enfrentas a ellos hoy en día podría ser un poco duro. Pues estos juegos ponen ese filtro para que sea tal y como lo imaginamos, tal y como lo recordamos de nuestra infancia.
Y hombre, Juan ha dicho antes que esto del pixel art puede ser bien entendido o mal entendido, depende del punto de vista del claro. que se coja, no, porque digamos que muchos títulos neo retro de hoy en día apuestan por eso, ¿no? Por el llamado pixel art, por poner, digamos, una resoluciones de pantalla muy bajas para que el pixel se destaque de una manera tremenda, ¿no? Y muchos creen que bueno, que así era como tal y como se veían los juegos antiguamente, y eso digamos que no es verdad, ¿no? O no del todo, ¿no? Tanto las antiguas pantallas que había antes, mucho más pequeñas que las actuales, las pantallas CRT de tubo, pues la imagen digamos que no se veía pixelada de aquella manera, ni tampoco en las máquinas recreativas que podían montar pantallas muchísimo muchísimo más grandes, ¿no? Digamos que ahí esa es la manera en la que bien o mal se puede entender lo que hoy se conoce como pixel art, y que suele confundir a muchos jóvenes que no han vivido esta época pasada. De todas maneras, bajo mi punto de vista, yo lo celebro, ¿no? Yo celebro que hoy en día se lancen estos títulos inspirados por el pasado, o que directamente traigan juegos de antaño y los remocen para las nuevas generaciones, ¿no? Como ha pasado con este Toki que he podido probar en la Games Week, que por cierto, por lo que pude ver, tuvo una muy buena acogida por parte de la gente. Le llamaba bastante la atención, ¿no? Sobre todo por esos gráficos en dos dimensiones, en alta definición tan detallados, ¿no? Que eso también es el encanto que tienen ese tipo de juegos respecto a las 3D poligonales, ¿no? Que aunque hoy en día las 3D son detalladísimas, vamos, cada vez se acercan más, digamos, a la realidad, pero una 2D bien hecha y actualizada sigue conservando eso, ¿no? Un encanto especial.
Muy bien, pues yo no sé si Fran, a modo de acabar el tema este y pasar a la última de las cuestiones que hemos traído hoy al programa, podríamos repasar. Yo es que sigo con mi lista, ¿no?, de títulos que no he probado, sobre todo en el género del shoot'em up, que hay mucha cosa.
Uf,
dentro
este
de
año
esto
salieron un montonazo de shoot'em ups, perdón.
No, dale, Dani, tú también. Si lo que quiero es lanzar la pregunta de qué títulos recomendamos a la gente, más allá de los que hemos dicho, que son como muy obvios y que a lo mejor están pasando un poco inadvertidos.
Pues
ese género
sí.
Es que está dando mucha tela.
Permites, Fran, quería comentar un par de shoot'em ups que han salido este año, muy interesantes. Tenemos, por un lado, era... bueno, ahora que comentabais lo de los gráficos pixel art, está Infinos Gaiden, ha salido este mismo año a inicios. De hecho, es un desarrollo independiente de los creadores, solo hicieron ese título de momento, con una estética de 16 bits, es un shoot 'em up de scroll lateral, muy interesante. También está Rigiforge Alpha, que este tiene un acabado gráfico espectacular, está hecho, diseñado con Unity en 3D, pero tiene, bueno, es un homenaje a los clásicos R-Type, a Pulstart, también tiene cositas de Gradius, tiene bosses cogidos directamente de Gradius, es un homenaje al shoot'em up clásico, y no sé qué más salió este año. Pawarumi es un título también. Este es un shoot'em up vertical que recuerda un poco a Ikaruga, aunque no tiene el tema de los colores como tenía Ikaruga, pero sí que tiene ciertas mecánicas que lo hacen bastante parecido en ese aspecto. Y no sé, y muchos más shoot'em ups que no tuve tiempo de probar, pero que vamos, están saliendo como churros. Y esto también responde un poco a la pregunta que lanzaba al principio con el beat'em up. Oye, ¿funcionará el beat'em up? Pues no sé, pero en los shoot'em ups también salen un montón de títulos.
Y uno también que me gustaría destacar y que precisamente vi en la feria y me dejó enamorado es el Pussy and Pully in Blockland, que es un título indie, ¿no? Digamos que está inspirado por el clásico Pengo de Sega, pero sobre todo por el Don't Pull, ¿no? Ese tercer juego que formaba parte de aquella trilogía maravillosa, esa placa recreativa que era el Three Wonders, ¿no? Y vamos, un juego muy colorido, tipo puzzle, aunque también tiene su mecánica de esquivar enemigos, de eliminarlos, vamos, un desarrollo muy clásico, una jugabilidad también muy clásica, unos gráficos muy simpáticos y coloridos, y vamos, yo creo que la gente debería apuntarse este nombre. Creo que va a salir en Switch, PS4 y PC. Así que, y vamos, para que os hagáis una idea del corte, digamos, neo-retro que tenía el título, se jugaba directamente con un mando de Super Nintendo, ¿no? Que habían puesto ahí los desarrolladores para probar el juego.
Yo voy a hacer una recomendación, pero es de oídas. Pero la gente que se lo ha oído, me fío bastante. Y yo tengo bastante ganas de probarlo. Se llama Zero Ranger. Es un juego es un juego indie que ha aparecido en Steam. Y la gente que sabe mucho de shoot 'em up y que ha jugado a toda clase de shoot 'em up, de históricos, modernos, etcétera, es una auténtica maravilla de él. Está ahora mismo por 12 euros en Steam. Y yo estoy esperando un poco para la rebaja, para echarle el guante, porque tiene... los gráficos son así, muy estilo retro, pero al parecer las ideas que tiene y cómo está planteado, la gente está muy entusiasmada de ver algo nuevo en el género.
Muy bien, pues con estas recomendaciones que os hemos hecho entre unos y otros, yo también he tomado nota que antes de empezar el programa digo, a ver si decís títulos chulos que me apunte para ir probando estos días. Es verdad que hay muchísimos realmente, o sea que muy probablemente la gente que nos esté oyendo tenga sus favoritos. Y oye, si os animáis a comentar en los comentarios del vídeo en YouTube, fenomenal, para que quien no los conozca, pues oye, les eche un tiento y los pruebe. Digo que con eso cerramos este tema, si os parece, y no nos alejamos mucho de la cosa de la nostalgia para abordar el tercero. Bueno, vamos a hablar un rato, ya casi a nivel más personal, ¿no?, de juegos que nos marcaron. Estos días, que me corrija Israel si es así y se me va un poco la pinza, cumple años una entrega de Pokémon, que es, ¿cuál era exactamente la que cumplía 13 años en España?
Pokémon Esmeralda.
Pokémon Esmeralda. Bueno, yo no soy, ya lo dije cuando entrevistamos a Sergio de Nueva Partida, el mayor fan de Pokémon, entonces me pierdo mucho entre las entregas, pero para eso está él aquí, para poner un poquito de orden. Y aprovechando que podemos empezar por ahí precisamente, ahora te cederé a ti el testigo, esa onomástica, ¿vale?, y este aniversario, nos vas a contar un poquito cómo recibiste tú el título y qué supuso en su día y un poco lo que es, cómo te transformó a ti a nivel de jugador, ¿vale? Vamos también a tomar luego también un poco la palabra a cada uno de nosotros para hablar de eso, los juegos que nos marcaron y de alguna forma redefinieron nuestra forma de mirar a la industria, ¿eh? O sea que eso puede ser muy interesante y a ver qué sale de ahí. Así que nada, tío, cuéntanos un poquito de este Pokémon, va.
En mi caso quería celebrar el... De hecho programé el tweet hace tiempo porque Pokémon Esmeralda para mí fue bastante especial porque fue el primer Pokémon que me pilló en edad de, entre comillas, maestro Pokémon, porque nací en el 96, Pokémon Rojo y Azul me pillaron muy muy peque, si los probé fue de rebote, Oro y Plata sí que los tuve en propiedad, pero... con más por la curiosidad que por disfrutarlos plenamente, y ya la tercera generación, desde Rubí, Zafiro, Rojo, Fuego, Verde, Hoja, hasta el propio Esmeralda, son los que me cambiaron, ¿no? Los que te llevabas al patio, a la placeta, los que llevabas a todos lados. Y creo que no porque sea el mejor juego de la saga, porque no lo es, tiene un postgame muy bonito, el frente de batalla, pero no es el más completo ni el mejor hilado en la historia, etcétera. Pero sí que es el más especial en lo personal, porque es al que más horas le he echado, es de los pocos Pokémon que sigo jugando de vez en cuando, lo retomo porque me quedan movidas en el frente de batalla, que es el mayor reto, creo, el de Esmeralda, que ha dejado la saga, y eso es decir bastante. Y no sé, ¿no? Al final creo que es como el juego que, aunque no jugara otras cosas, siempre quería ir a Esmeralda, y años después... hasta que empecé a pillar bagaje con otras sagas, siempre me acompañaba Esmeralda, siempre me acompañaba la saga de Pokémon en general, y es lo que me permitió, aunque estuviera en la edad del pavo mirando el fútbol y todo lo típico de la adolescencia, seguir conectado al videojuego, llegar a la carrera y mantener ese interés por acabar escribiendo de videojuegos, ¿no? Al final, pasado, presente y creo que mi futuro están muy ligados a Pokémon y en particular a este Pokémon Esmeralda. No sé vosotros, ¿cuál es ese juego que os ha hecho estar aquí?
Es
una La ruleta
pregunta,
rusa.
Es una pregunta. ¿Qué juego nos ha llevado aquí? Hombre, en mi caso, a mí me han llevado muchos juegos aquí. Yo quizá una de las experiencias... Yo he tenido varias... Una de mis experiencias más definitorias, yo era muy pequeño y tenía un Astra en CPC Sí. El 6128, además, yo tiraba con...
Sí,
con
sí, la... había monedas ahí, ¿eh?
Fue mi regalo con mi comunión. Yo absorbí
Elitista,
toda...
Tío.
Mi comunión fue todo el dinero que me dieron, todo fue absorbido en ese ordenador. Astra 6128 con una pantalla a color. Así que yo a todo trapo. Con Paula de Rey. Entonces, pues yo tenía mi Astran. ¿Y qué tenía Astran? Pues bueno, los juegos que tenía normalmente tiraban muy a lo arcade. Eran la mayoría, pues que eran pues conversiones de que tenía, como, bueno, no era todo lo que había, pero lo que yo tenía más acceso, porque tampoco es que tenía una especialidad, sino tenía el Corte Inglés de un Corte Inglés y poco más. Pero lo que más había, pues lo típico de pues, los juegos de Herbel, lo más comercial, juegos muy arcade. Conversiones de recreativa, algunas mejores, algunas peores, pero en fin, era un poco el rollo, el arcade, la inmediatez, la acción. Y un día, yendo a casa de mi primo, él tenía un juego que se llamaba Pirates, Piratas, un juego de la histórica Microprose, que era un juego de piratas, era un juego de bueno, que tú llegabas y había una historia. Y empezabas con una tripulación pequeña y te montabas en tu barco y tenía pues todo el mapeado, todo el Caribe. Podías ir de un lado para otro. Y tenías viento que te impedía avanzar en una dirección, avanzar más rápido en otra. Tenías ese aspecto de simulador. Podías ir donde quisieras, que era algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Podías ir donde quisieras. Tenía un montón de puertos y un montón de localizaciones, podía desembarcar en tierra y buscar mapa. Era algo que no estaba yo habituado a un juego como un mundo. Yo estaba acostumbrado a estar muy limitado. Estaba en mi 2D, iba de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo a arriba. En fin, no estaba yo acostumbrado a un juego que me diera un mundo, un mapa. Pasaban cosas, pasaban otros barcos que pasaban a mi alrededor. Yo podía intentar asaltarlo, o ellos a lo mejor me atacaban a mí. Yo no un juego que, porque era bastante pequeño, no le saqué todo en la mía que podía, pero a mí me resultaba fascinante. Era la primera vez que yo veía que había que un juego, que un videojuego podía reproducir un mundo, que en ese videojuego podía haber podían pasar muchas cosas. Yo estaba un poco dentro de ese mundo, no era solamente el protagonista, sino que era una parte más, y que tenía una progresión, que podía comerciar, que no tenía un camino marcado. En fin, que la verdad es que ese juego me abrió un nuevo camino, me abrió una nueva perspectiva, y es lo que un poco me hizo enamorarme del videojuego.
Bueno,
venga, los demás.
Yo me voy a ir bastante... bastante atrás. De hecho, me voy a ir hasta el primer videojuego que pude ver, ¿no? O incluso jugar, que no fue otro que el Pac-Man, ¿no? Por aquel entonces, vamos, yo tendría como mucho unos 3 años, oye, pero aún así estaba en mi mente y mi cerebro a medio hacer, pero es una experiencia que se me quedó clavada, ¿no? Y desde entonces, digamos, hasta el día de hoy, ya los videojuegos no han formado parte de mi vida, ¿no? Una parte muy, muy, pero que muy importante. Y en aquella ocasión, pues nada, en un restaurante al que habían ido mis padres, había allí un mueble con el Pac-Man, con el Comecoco. Y claro, yo ahí de muy niño, pues no sabía qué era aquello, ¿no? Aquel coloso de madera, ¿no? Porque vamos, con la altura que tenía por aquel entonces, me parece que aquel mueble tenía por lo menos 3 metros de alto, ¿no? Pero oye, que no paré hasta conseguir arrimar una silla y hasta encaramarme a ella como pude y a mirar la pantalla, y ahí que me quedé enamorado, ¿no? Con aquello gráfico, porque aunque el Comecoco siempre ha sido muy minimalista, pero también tenía esos sprites tan coloridos de los fantasmas, y también aquel Pac-Man de color amarillo intenso, y claro, eso a un niño de tan corta edad, pues le llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Y vamos, según me dice mi padre, porque tampoco lo recuerdo yo tan bien, ¿no? No consiguió despegarme de la recreativa en mucho tiempo, vamos, le costó bastante y hasta tuvo que echar una moneda para que le diera ahí un poco a mover la palanca sin saber ni qué hacer, por supuesto, ¿no? Pero oye, que desde entonces, pues ya se me quedó marcado lo que era el mundo del videojuego y ya no tardé mucho tiempo en darle la tabarra a mis padres para que quería que si una Game & Watch, que si la Atari 2600 para poder jugar en mi casa. Pero vamos, mi primer amor siempre ha sido Pac-Man y hasta el día de hoy, oye, de hecho, creo que en lo que a objetos y merchandising se refiere, tengo de Pac-Man que más que de ningún otro título, ¿no? Tengo que ser el despertador de Pac-Man, que si los posavasos de Pac-Man, los propios vasos del Comecoco, y vamos, prácticamente mire donde mire, hay algo de Pac-Man. De hecho, ahora mismo estoy mirando la figura Amiibo, ¿no? que salió con el lanzamiento de Super Smash Bros. Y oye, dado que ese título me descubrió los videojuegos, no creo que nunca lo olvide, es lo que me queda de vida.
Siguiente.
Bueno, yo ya os lo he comentado más de una vez aquí en el podcast y demás, que no sé si podría escoger un solo título, pero mi primera plataforma así en la que jugué muy extensamente fue Play 1. La tenía mi padre allí con diversos títulos y demás, y nos sentaba mi hermano y a mí, pequeñitos, que me llevo un par de años con mi hermano, y estábamos ahí jugando ambos a títulos, ya sea en cooperativo, en algunos como Tekken 3 o Simpon Filter, o algunos de estos que podíamos jugar en cooperativo con la pantalla partida allí, como otros más individuales, como Crash, Medieval, Spyro, demás, y otros que los tenía que jugar mi padre porque eran un poco complicados para nosotros, como Dino Crisis o incluso Tomb Raider. Yo al principio no podía jugarlo porque no pasaba del nivel donde estás ahí con tu maestro intentando explorar las ruinas en The Last Revelation. Es como, no podía pasar, era muy difícil los saltos con el agarre a la vez. Pero unos años después ya los pude jugar, todos esos títulos, tanto los que había jugado de pequeña y me los había acabado, como los que no podía jugar por el nivel de dificultad, los he vuelto a jugar porque todavía conservo la Play y funciona, por suerte, y es ese sentimiento como si volviera a ser una niña, esa nostalgia de decir, no sé, como ese sentimiento incluso de Navidad, podríamos decirlo, esa felicidad que te viene dentro, y es algo que tenía desde que era muy pequeña, que empecé a jugarlos, como ahora si los vuelvo a rejugar, no se me hacen pesados ni nada, porque recuerdo ese sentimiento que tuve y que, bueno, ya desde muy pequeña supe que intentaría dedicarme a esto porque es lo que me gusta y a partir de ahí han venido muchos más títulos, muchas plataformas y demás. Pero bueno, eso fue como mis orígenes en los videojuegos.
En mi caso, yo, bueno, empecé con las Game & Watch y luego con la NES en casa y jugué Super Nintendo y demás, pero siempre jugaba títulos de corte más arcade, títulos de plataformas y beat'em ups que lo mencionábamos antes, algún shoot'em up también, pero fue un título en concreto que me hizo entender los videojuegos de otra manera. Por aquel entonces, hace ya 20 añitos, tenía yo pues 10 años más o menos, compraba la serie amarilla de Dragon Ball, de los cómics, y en la contraportada vi un anuncio que salía recurrentemente en varios cómics, que era por 3.500 pesetas el Street Fighter Alpha 2, el Screamer Rally y el Broken Sword 2. Yo conocía la saga Street Fighter porque, bueno, todo el mundo la conocíamos, y Screamer Rally, pues, era, yo conocía el Screamer 2, lo había jugado anteriormente, y para mí, pues bueno, que venía de jugar el Outrun en recreativa, pues era lo mejor que podía tener en mi Pentium 2 de coches. Y bueno, pues cogí unos ahorros y lo compré el pack de 3.500 pesetas. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando metí el Broken Sword 2 en el PC, que fue el título al que más le di? Ese juego me hizo entender que los videojuegos pueden contar historias medio que pueden tener un protagonista que desbancó por aquel entonces a mi Bogart y a mi Connery, que eran mis iconos de niño como personas a seguir, y que podían tener un doblaje también medio que. Por aquel entonces el doblaje me parecía brutal, era Tomás Rubio, si no me equivoco, el que doblaba a Josh Stobar, que luego, ¿quién te ha visto y quién te ve? Porque ese hombre, si no me equivoco, y quizás Juan ahí podrás contarme tú mucho más de esto, cayó en una vorágine de querer hacerlo todo él, y luego incluso había juegos que era Tomás Rubio hablando con Tomás Rubio y era una,
sí.
Bueno, y desapareció del mapa, si no me equivoco, de los videojuegos, no se ha vuelto a saber nada más de él.
No, desde hace mucho tiempo, sí.
y ese título pues para mí marcó esas bases de decir, oye, parece que los videojuegos pueden transmitir mucho más. Luego eso también me llevó a seguir el estudio, a seguir a Charles Cecil, a seguir con él la decadencia de la saga, a descubrir a Sangre Fría y el chasco que fue aquel juego para mí en aquel entonces, aunque a día de hoy lo recuperé todavía hace no mucho y dije, pues, lo juzgué mal por aquel entonces, no está tan mal. Pero bueno, básicamente fue Broken Sword. Luego ya también pues con el tiempo, no sé si os acordáis que el periódico El Mundo regalaba videojuegos y yo llegué a hacer la colección del 99 entera que venía el Broken Sword 1 y ahí ya fue cuando pude completar la saga entera.
Venga, Israel, dale caña tú.
Uy, yo ya le he dicho el Pokémon Esmeralda.
Ah, bueno, vale, sí, es verdad.
Porque sí que me gustaría como pequeño apunte, aunque no hace falta volver a hacer ruta, pero que a veces no es el mismo juego el que nos engancha al medio durante tantos años o el que nos enamora del videojuego como el que nos hace o querer ser periodistas de videojuegos o entenderlo, y aquí cada uno, esto es muy subjetivo y da para otro debate, entenderlo como arte. En ese caso creo que hay otro juego, pero el que ya he dicho que me hizo amar el medio y echarle tantísimas horas, al final lo que queremos todos, ¿no? Esa diversión, ese cariño, en mi caso es Pokémon Esmeralda y creo que es a lo que apelábamos todos con nuestros ejemplos.
Sí, o sea, realmente el debate hoy pretendía identificar el momento en el que vemos la industria con otros ojos. Yo creo que al final hemos hablado un poco también de los inicios en la misma, que puede ser incluso que coincida para algunos y tal. Pero bueno, yo por ejemplo, si me tuviese que quedar con un momento en el que miro a la industria de otra manera, seguramente sea el momento en el que llega Mega CD al mercado. Para mucha gente será sorprendente, seguramente el que no lo viviese entonces. Pero es muy fácil de explicar. Hasta ese momento yo ya tenía mi Mega Drive y la disfrutaba y flipé. No os imagináis cómo cuando la vi por primera vez con el Sonic puesto, ¿no? Y venía de haber visto las Master Systems en casa de mis colegas. Yo no la tuve la Master en su momento. Tenía mi Amstrad como Fran y estaba muy contento, aunque estaba años luz de las consolas. Pero bueno, me era muy feliz con mi ordenador. Y como digo, conseguí una Mega Drive. Estuve jugando un tiempo. Maravilloso. Años luz de lo que era un Amstrad, evidentemente. Pero es que el salto que se produjo cuando salió Mega CD y el formato compacto, ¿no? El compact disc, llega a la vida de los jugadores de la calle, por decir así, ¿no? Me imagino que empecé entonces ya habría habido quien le hubiese podido dar al CD-ROM, ¿no? Pero ese momento en el que empezamos a ver secuencias grabadas en vídeo, las músicas no tenían absolutamente nada que ver con lo que habíamos estado viendo hasta entonces, aunque con el tiempo yo he aprendido a valorar mucho más las músicas que reproducen los vetustos chips de las consolas, ¿no? El Yamaha de Mega Drive y demás, que una música grabada en pistas de audio de CD. Pero digo, ese momento a mí me cambia la percepción del mundo del videojuego y se produce un salto enorme que no se ha dado pues ni siquiera con el paso a los 32 bits, que seguramente sea el otro granito, ¿no? Yo creo que a partir de ahí todo se mantiene en una línea de evolución más pues más lógica, ¿no? Como más lento todo y cada paso, cada cambio generacional no ha sido tan sorprendente, pero para mí eso fue el momento, ¿no? En el que dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Yo esa mañana de Reyes viendo el Road Avenger en mi casa o el Silphid que tenía ya comprado, ¿no? Para poder probarlo con el juego. Ese es un momento que no tiene precio y había, como digo, disfrutado de muchos títulos antes, o sea que no es un juego a lo mejor en sí, pero sí es una máquina, es un formato y es un cambio de paradigma, yo creo, que es el pasar del cartucho al disco compacto y todo lo que eso supuso, ¿no? Pero bueno, luego hemos ido hacia atrás otra vez y ahora los cartuchos, ¿verdad? Ahora los cartuchos ocupan el lugar que merecen, que es muy alto.
Oye, desde luego, Juan, lo del Mega CD es algo que solo pueden comprender los que lo tuvimos en su momento, ¿no? Para el resto de la gente, pues no le dan tanta importancia a lo que supuso. Pero es que, como tú dices, te dejaba impactado, ¿no? En mi caso, además de Road Avenger, el primer juego que pillé fue el Final Fight CD, que ya precisamente lo estuvimos hablando en el podcast retro. Y yo, que soy tan melómano, ¿no? Y que para mí la música en un videojuego es una de las partes más importantes, incluso por encima de los gráficos, para mí aquello supuso una auténtica locura. Y lo que vino después con el Sonic CD, con los juegos de Corey Design, esto de repleto de rotaciones, de zoom y de efectos en pantalla, bueno, fue algo bárbaro.
Es así. Así que bueno, me quedaría con ese momento y casi que nos vamos a ir quedando con eso para cerrar la zona de debate del programa. Como siempre, animándoos a que también compartáis pues esto que acabamos de exponer aquí cada uno de nosotros. Vía comentario, que os leeremos como hacemos siempre, y esta semana por fin retomamos los audios que estaban ahí un poco aparcados desde que empezamos. Por H o por B no hemos podido traerlos, pero bueno, tenemos esa deuda pendiente con vosotros, con los que os tomáis el tiempo de grabarlo y de pensar un tema, una pregunta, una sugerencia, ¿no?, que hacernos llegar. Así que si os parece, nos vamos hacia la zona del micro abierto, os escuchamos y si hay algo que comentar lo hacemos para ir poniéndole punto final ya al programa.
Micro abierto.
Buenas, soy Chete Castro y hoy quería hacer un pequeño comentario acerca del modo historia en los juegos a raíz del último podcast y de la ausencia del mismo en el nuevo Call of Duty. Y simplemente quería transmitir que, bueno, evidentemente yo soy de la época de relaño o aún más prehistórico, y a mí me gustan los juegos con historia, pero independientemente de lo que a mí me gusta, quisiera hacer hincapié en que un juego que no tiene modo historia pierde la capacidad de trascender, es caduco y no puede ser recuperado una vez pasa su época, ya que no puede volver a tener esa intensidad de jugadores, o incluso pueden cerrarse los servidores. Así que, por ejemplo, claro, podría ser un Metal Gear. El Metal Gear original puede seguir disfrutándose hoy en día, con los saltos del tiempo, y perdura, y todas las nuevas generaciones lo pueden volver a probar. Sin embargo, un juego multijugador online exclusivo, o que suelten esa exclusividad, se pierde. Pasa con Titanfall 1, nadie volverá a jugarlo nunca, y sin embargo Titanfall 2, aunque el online nunca nadie lo podrá probar, siempre podrás volver a comprártelo y jugar a esa modo campaña, que sin embargo sí era muy bueno. Bueno, chicos, me alegra volver a escuchar esta temporada número 12 y hasta pronto.
Muy bien, pues tenemos a Chete Castro, clásico, ¿no?, de los oyentes del programa, mandándonos este audio. ¿Y qué le decimos? A ver, ¿quién quiere contestarle?
Hombre, es muy interesante lo que dice. Yo, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con él, pero también es muy curioso, ¿no?, en lo referente a los títulos online, exclusivamente online, que vamos, suele necesitar conexión permanente, por supuesto. Y claro, una vez las compañías cierran los servidores, se pierde el juego, ¿no? Es algo que ya ha pasado bastantes veces con títulos tanto mayores como menores, y más a menudo de lo que incluso creemos. Creo que todavía no nos hacemos la idea de los títulos, digamos, más o menos actuales, que se han perdido para siempre, por el hecho de ser online, por el hecho de solo haber sido lanzado en formato digital, o bien por, a pesar de tener contenido físico, por haberse lanzado la mayoría del contenido posteriormente a través de DLC. Y vamos, en cuanto a la preservación para futuras generaciones, digamos que va a ser muy difícil, si no imposible, ¿no? O sea, los chavalines de hoy en día que están tan enganchados a Fortnite o a Call of Duty, digamos, cuando pasen 20 o 30 años, no van a tener la misma facilidad para jugar esos títulos que tenemos nosotros con nuestros clásicos como puede ser un Ghost and Goblin o un Merx, ¿no? Y eso es algo que, vamos, no se suele reflexionar sobre ello muy a menudo, pero creo que es un tema que debería estar en boca de todos, ¿no?
Pues tampoco sé si la forma de trascender, porque no sé si estos juegos quieren permanecer a lo largo de la historia. Es un poco, no es una comparación cualitativa, pero tú puedes hacer un stories en Instagram muy chulo, súper currado, pero es para un momento muy concreto, para comunicar algo muy, muy actual. Y creo que, por ejemplo, Fortnite responde a un contexto muy actual y que si no perdura, si solo perdura en la memoria, pues bien, porque a nivel jugable yo por lo menos creo que tampoco te pierdes la gran cosa. Y luego tienes pues juegos que creo que sí que quieren marcar un antes y un después, que sí que quieren, ya no solo por tener modo historia o no, sino porque es una ambición distinta. Es, por ejemplo, Nintendo, que lanza un Zelda Breath of the Wild y te lo va a seguir vendiendo en la tele en 2023 si sigue la Switch como hasta ahora. Es un juego más a largo plazo que quiere que se le recuerde, y sin embargo este, no digo que sean cazamodas, pero tampoco tengo tan claro que ni siquiera ellos mismos persigan eso, quedarse para siempre en la historia. Es simplemente aprovechan un momento, sacan su dinero y su rédito y otra cosa. No, y tampoco
sí,
es malo.
Pero el jugador que ha disfrutado con ese título y que le ha marcado una época, como todos estos niños que están jugando ahora mismo, se les ha quedado dentro, y seguramente pues en un futuro hablarán de él y dirán: oye, ¿recuerdas lo bien que lo pasábamos con Fortnite? qué bien estaría echar unas partidas ahora simplemente por la nostalgia, y no podrán. No es que quiera tanto el título trascender, sino como el usuario que quiera que trascienda.
Bueno, y también es que hay etapas, ¿no?, en la vida de un jugón o de un jugón ya veterano, que con esta clase de títulos pues no se van a poder vivir. Por ejemplo, yo a mi hijo ahora mismo le puedo poner uno de los juegos que yo jugaba en mi época, un Final Fight, y echarme con él una partida a doble y pasármelo fenomenal. Pero oye, en un futuro, digamos que un usuario joven de ahora pues no va a poder jugar con su hijo a Fortnite, ¿no? Me refiero sobre todo a eso, ¿no? A ese, digamos, esas vivencias que con todo esto del online, con todo esto de la inmediatez y del formato digital, pues no va a ser tan fácil, o directamente no va a poder ser vivirla en un futuro.
¿Qué pasará con...? Perdón, dale.
Que me preocupa más en juegos que... No sé, como que yo creo que esto va a por la moda del momento, a captar... Entiendo lo de las vivencias, pero me preocupa más cómo afecta el formato digital a, por ejemplo, no tiene por qué ser un indie, pero a un juego, un Celeste, por poner el ejemplo de siempre, que en unos años sí que se puede perder en cuanto se vaya de los servidores, etcétera, si no sacan la edición física, que esto. Es que entiendo lo que decís de qué nostalgia de cuando jugábamos a, pero a lo mejor con quedarte con el recuerdo, como que no es tan malo no poder volver a, porque creo que tampoco son tantos juegos los que prescinden de eso. No sé, al menos es mi perspectiva.
Sí, es una opinión subjetiva al final. Es decir, Celeste a ti, pues, por ejemplo, te parece más importante, pero a mucha gente pues Call of Duty o Fortnite le parece tanto o más. Al final es, no, depende del usuario. Lo que me preocupa a mí también es eso. ¿Qué pasará con nuestras librerías de Steam dentro de 10 años?
Ese sí que me parece el gran debate, porque ahí sí que hay juegos que no tiene por qué ser indie. Un Call of Duty con historia que quieren estar... Es distinto. Ahí el tema del formato digital, creo que el debate va más ahí que en los juegos que no tienen historia. ¿Qué pasará?
¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando Wayne Newell se nos jubile, ¿no?
Esa, ¿qué pasará entonces? Técnicamente esa pregunta está respondida. Bueno, por lo menos en su día se respondió que ellos, desde Steam, desde Valve, se garantizó de que si por algún momento, si por lo que fuera Steam fuera cerrado o tuviera algún problema, ellos se asegurarían que todo el mundo pueda descargar los juegos que ha comprado y que pueda jugarlos. Eso fue una garantía fundacional de servicio, y yo le he tomado la palabra. De todas maneras, tampoco veo un futuro en el que a Steam le pase algo. Pero ya os digo que eso se respondió en su día y se garantizó que todo el mundo podría descargar lo que ha comprado.
Sí, sí, yo eso lo recuerdo, pero me imagino a, no sé, compañías de ventas de discos duros haciendo el agosto, el octubre y el noviembre vendiendo teras y teras y teras para poder descargar toda la cantidad de librería de
eso es verdad, ahí. Eso es verdad, sí.
Muy bien, yo creo que habéis tenido ahí un debate, mini debate interesante a la pregunta de Chete Castro. Y sí, a mí lleva tiempo preocupándome qué va a pasar con un montón de juegos que no son tantos, pero son unos cuantos. Quiero decirte, yo intento siempre comprar que puedo en físico, que tengo por ahí descargados, cuando pues algún día, yo que sé, la consola le dé por morirse, que a veces les pasa, ¿no?
Debo decir, Juan, un pequeño apunte, que me fío bastante más de Steam que
yo también.
Que de consola. Eso debo decirlo. Sí, sí. Y no es por Master Race ni historias, simplemente a empezar porque ya ha pasado en consola y lo hemos visto y más de una vez. Lo estoy recordando, por ejemplo, OutRun, me parece que se ha perdido y hay una buena cantidad de juegos que se han perdido.
Pues el Afterburner, el último Afterburner, el Climax, que Sega lo retiró.
El Climax, exactamente.
Que si te pones a buscar, hay más títulos de lo que pensamos, ¿eh?
Y si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, pero Scott Pilgrim, el beat'em up, curiosamente, un beat'em up basado en los cómics de Scott Pilgrim, que tenía unos gráficos buenísimos, creo que también desapareció en el Limbo, una cosa así. Yo me fío bastante más, de hecho soy bastante reacio a comprar digital en consola, por lo menos soy bastante más reacio a comprar digital en consola de lo que soy en PC.
Pues por ahí va un poco lo que decía, ¿no? Que veremos qué acaba pasando. Y otra cosa, para los que coleccionamos software y también consolas, pero sobre todo juegos, No sé, la verdad es que el formato físico ya está bastante venido a menos y con lo que estamos comentando, evidentemente, pues habrá que buscar una nueva afición, porque esa no va a lucir igual de bien dentro de unos años. Pero bueno, ese es otro debate del que hemos hablado.
Se juegue en la nube, entonces ya sí que nos vamos a enterar.
Cuando estemos en las nubes, Relaño, que sigamos jugando, ¿eh? Esto es muy bonito, con una metáfora al más allá y todo, en estos últimos compases del programa, que empiezan aquí, con esta música. Nos vamos a despedir como hacemos cada semana, servidor cada 15 días ya a estas alturas. y nada, lo hacemos pues como siempre, deseándoos unos 7 días fructíferos hasta la llegada del siguiente Mini Podcast. Fran, un abrazo, tío.
Nada, un abrazo para ti, Juan, un abrazo para todos vosotros, mis compañeros en este programa, y por supuesto un abrazo muy grande a todos los que nos han escuchado, y desearles, pues nada, que jueguen mucho, que sean felices, que disfruten mucho de Red Dead, porque yo creo que habrá un gran porcentaje de gente que va a jugar a Red Dead el viernes. Yo me incluyo. Le tengo bastante ganas. Así que, en fin, pues nada, pienso que disfruten de los videojuegos, disfruten de la vida y que seáis felices.
Qué bonito, joder. Sí, señor. Música de película americana en ese momento, Dani. Dale un poquito de cera a la edición ahí. Relaño, un abrazo, tío.
Pues nada, un abrazo, Juan. Yo, por supuesto, también me pillaré Red Dead Redemption 2 este viernes, aunque no sé cuándo lo jugaré, no sé en qué año podré jugarlo incluso, porque tengo tantos títulos pendientes que madre mía. Pero vamos, para mí, mientras no tenga regeneración de salud, aunque no lo pueda jugar dentro de mucho tiempo, me parecerá perfecto.
Sí, señor, sí, señor. Muy bien, Paula, un abrazo también.
Venga, un abrazo, chicos, y hasta la próxima. A ver si también me puedo pasar por el lejano oeste, que tengo algunas cosas pendientes, pero muchas ganas, así que ya veremos. Hasta la próxima.
Chao, chao. Hasta luego, Dani.
El revólver en PS2 no vale, ¿no? No computa, no convalida, ¿no? En fin, pues eso es lo que creo que voy a jugar este fin de semana. Adiós.
Israel, tío, un abrazo grande.
Otro para ti, muchas gracias por invitarme.
Y a vosotros que nos escucháis puntualmente desde hace tantísimos años, muchísimas gracias de verdad por vuestra fidelidad. Esperamos contar con vosotros ya no en el programa que viene, sino en todos los que estén por llegar de este vuestro mini podcast. Y nos vamos animándoos a volver a mandarnos vuestros audios, vuestros mensajitos cortos de no más de un minuto, como decimos siempre, a las diferentes vías de contacto, que imagino conocéis desde hace mucho tiempo, porque habéis visto que aunque sea solamente uno, con el amigo Chete Castro ahí poniéndonos el debate sobre la mesa, queremos seguir escuchándoos. Un abrazo enorme a todos y nos oímos muy prontito. Adiós.